Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos hasta que sea la 1:30, 12:30 en Canarias. Tres llamadas teníamos pendientes. A Valencia, COPE Valencia, Rafa Villarejo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, al final se ha confirmado. Maxi Gómez, nuevo jugador del Valencia. Se están firmando contratos largos, lo decíamos al inicio, 5 temporadas.
Sí, tal y como contamos ya la semana pasada, es el contrato que lo vincula hasta junio de 2024. 5 temporadas, final un culebrón que ha durado cerca de un mes. No hemos aburrido a los oyentes con todo lo que han sido los vaivenes de este, insisto, culebrón, de si venía a Valencia, luego el dinero del West Ham sedujo al futbolista, el Celta se puso duro, tenía la cláusula de los 50 millones, los ingresos no llegaban. Bueno, lo cierto es que Maxi llevaba desde el jueves en Valencia, de hecho el jueves por la tarde ya había firmado toda la documentación, pero esta era una operación a tres bandas que tenía que terminar y culminar con el traspaso de Santi Mina al Celta de Vigo y también con la cesión de Jorge Sainz al conjunto celeste. Pues bien, hoy se ha concretado todo, así que Maxi Gómez ya es nuevo jugador del Valencia, tiene su contrato firmado, no será presentado hasta que vuelva de sus vacaciones, porque estuvo disputando la Copa América con la selección uruguaya, así que en torno al 23-24 de julio va a regresar a Valencia y entonces será la presentación a lo grande en el estadio de Mestalla. Todavía no se ha confirmado el dorsal, seguramente será Maxi Gómez, el nuevo 9 del Valencia.
Una cosa muy rápida, Rafa, porque te perdemos, el sonido no acaba de ser del todo bueno. Viene informando COPE Valencia y Hugo Ballester de la salida de Rodrigo. Tiene por delante la Liga de Campeones el Valencia. Ahora mismo Rodrigo, Gameiro, Maxi Gómez en ataque. ¿Cómo afecta la llegada del uruguayo a Rodrigo Moreno?
Bueno, de momento la llegada de Maxi Gómez lo que viene a cubrir es la baja de Santi Mina. Sigue teniendo en la nómina a 4 delanteros, que es lo que quiere Marcelino, Rubén Sobrino, Rodrigo Moreno, el propio Kevin Gameiro y ahora Maxi Gómez, así que no afecta en absoluto lo de Rodrigo a Maxi Gómez, pero es un hecho, y lo venimos contando desde que acabó la liga, que Rodrigo Moreno está en el escaparate, son 120 millones la cláusula, evidentemente Valencia no va a exigir esa cláusula, estaríamos hablando de una cantidad cercana a los 60 millones, pero no hay ofertas en firme, interés del Nápoles la semana pasada desde Italia, pero ofertas en firme de momento por el futbolista internacional español no hay en el club de Mestalla. Va a ser un verano largo en torno a un nombre propio, sin duda, que va a protagonizar la historia de este mercado de fichajes del verano en el Valencia, que es Rodrigo Moreno.
Gracias, Rafa. Buenas noches.
Buenas noches, adiós.
Saltamos a COPE Vigo. Santi Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas noches.
Bueno, ya con Santi Mina como nuevo jugador del Celta. Está fichando bien, me parece a mí, el Celta en este mercado de verano. Al final se ha demorado, finalmente se ha oficializado el domingo. Creo que no lo presentan hasta el viernes de la semana que viene.
Sí, correcto. Bueno, yo voy a ser un poquito más directo, si me lo permites, que mi querido Rafa Villarejo. Menos mal que se ha acabado el culebrón este Maxi Gómez, Santi Mina, que sea al Valencia, que sea al Celta, porque la verdad es que ha sido un mes muy largo, con muchos cambios de dirección. Es cierto que el Valencia y el Celta desde el principio quisieron mantener ese acuerdo al que llegaron hace ya un par de semanas, y al final ese acuerdo pues ha podido llegar a buen puerto más allá de esa intromisión, ¿no? Intentando pagar la cláusula de 50 millones de euros, que es lo que intentó el West Ham, pero intentando hacer valer ese primer acuerdo que había entre los conjuntos españoles, pues el Celta decidió esperar. El equipo inglés no pudo pagar al contado, como quería el Celta en la Liga de Fútbol Profesional, esos 50 kilos, y finalmente hicieron prevalecer ambas partes el acuerdo para que Maxi se vaya al Valencia y para que vuelva a casa un futbolista vigués, un futbolista formado en la cantera del Celta. Se confirma ese fichaje, se ha hecho oficial esta misma mañana, va a ser presentado el próximo viernes, porque hoy Santi Mina se ha montado en el autobús con el resto de sus compañeros para marcharse a la isla de La Toja, donde van a estar concentrados durante toda la semana, de ahí que se pueda hacer ese impasse el próximo viernes para que sea presentado Santi Mina en Balaídos. Y en cuanto a lo de fichar bien, estoy completamente de acuerdo contigo. Es cierto que se está cumpliendo uno de los viejos sueños, de los viejos anhelos del presidente del Celta, de Carlos Mourinho, de ir recuperando en la medida de lo posible, aunque no era fácil en estas últimas temporadas, poco a poco esos futbolistas que en su día, por tema puramente económico, tuvieron que salir. El caso de Denis, el caso de Yago, que se fue y también volvió, de Yago Aspas. En este caso, pues estamos haciendo mención de Santi Mina. Está fichando muy bien y todavía quedan cosas importantes por hacerse. Si se confirma lo que nos decía Felipe Miñamares hace un par de días, de que no hay ofertas a día de hoy en firme por jugadores como Okayo Kuzlu o como Lobotka, ojo, porque el Celta está armando un equipo de la casa, un equipo equipo muy competitivo y que sobre todo, como decía Frank Escriba en estos últimos días, tiene que rendir mucho más y mucho mejor de lo que demostró la temporada pasada.
Nos vas contando. Santi, gracias.
A ti y hasta mañana.
Y nos vamos, viajamos hasta la concentración del Español. Está en Torremirona, en la provincia de Girona. Javier de Aro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Primero, para preguntarte, hay diversos nombres, pero por el que acaba de llegar, que es el fichaje más caro de la historia del Español, el Monito Vargas, Matías Vargas, ex de Vélez.
Sí, son 10 millones y medio por el 80% de los derechos del jugador. El Monito Vargas está viajando ya hacia Barcelona, teóricamente llega mañana por la mañana. La idea del club es que pase una revisión médica, no sé si exhaustiva del todo o no, y que por la tarde o como mucho el martes venga por la mañana aquí a Navata para conocer a los compañeros, y el miércoles a las 5 de la tarde será presentado como nuevo jugador del Español, 5 temporadas con una cláusula de 50 millones. Y mira, hay una cosa que quede claro sobre el tema del fichaje más caro del Español. En sí, el más caro fue el del Cholito Martín Posse, porque fueron 8 millones solo por el 50%, y nunca se llegó a pagar el resto del 50% del fichaje del Cholito Martín Posse, que en aquel momento sí que hubiera sido el fichaje más caro del Español, y lo sería ahora. Recordemos que el Cholito Martín Posse también venía de Vélez, pero nadie pagó al final el resto del 50%, así que si lo hacemos de manera clara, sí que es verdad que el fichaje más caro del Español hasta hoy es el del Monito Vargas, y el segundo, el de Borja Iglesias, que son 10 millones, el del Monito 10 y medio.
Bueno, Borja Iglesias, ya que lo has puesto encima de la mesa, ¿hay novedades? De momento sigue en el Español. ¿Buena noticia para el Español?
Yo empiezo a dudar que se vaya y todo.
¿Sí? Ya no te pregunto por Mario Hermoso, que venimos también apuntando cositas.
No, a ver, si paga el Betis lo que quiere el Español, que son 20 millones de una parte y 8 más hacia adelante, pues se irá. Pero a medida que pasa el tiempo empiezo a creer que no se va a ir tan fácilmente. Del tema Hermoso que decía
Antonio,
no hay en estos momentos ningún movimiento desde hace 10 días. Está todo absolutamente igual. Vale. O el Atlético de Madrid sube a 20-25 millones o Hermoso no se mueve del Español.
Tú que tienes buen olfato. Informa Javier de Aro. Javi, cuídate, gracias.
Un dato solo, Roca ya está aquí también.
Ah, Marroca, sí señor, otro de los nombres del verano. Mira que antes hablábamos de Fabián Ruiz, de la Sub-21, campeona de Europa, Marroca, pieza importantísima en el conjunto catalán. Javi, cuídate.
Gracias, buenas noches.
Tertulión aquí en Tiempo de Juego. Para analizar todo lo que tenemos por delante, bueno, hemos preparado un tertulión con mucho cariño, esperando que les guste, con Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
Bien, gracias por acompañarnos. Elías Israel, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Albert.
Gracias, Elías. Dani Senabre, muy buenas.
Hola, muy buenas, Albert, buenas noches a todos.
Está por aquí Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Casi le hemos secuestrado el fin de semana, que hace doblete sábado y domingo. Tomás Guasc, hola, Gran Guasc.
No entiendo cómo tan ilustres personajes que me preceden en la presentación no han hablado, no han saludado al Monito Vargas.
Al Monito, te gusta lo del Monito, ¿no?
El Monito va a ser la revelación de la liga.
¿Quién pone los nombres?
No lo sé. Pues esos tipos, Miró, Rico, Sanabre, Elías, Israel, gente que pasa por ser eruditos en este asunto, han pasado de puntillas sobre el Monito.
Está incluido en la familia.
Dejadme que acabe con la presentación. Hemos saludado al inicio porque nos informaba sobre Fabián Ruiz y el Atlético de Madrid, también sobre Mario Hermoso. Antonio Ruiz, muy buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Tú aquí tienes que estar en el tertulión del Tiempo de Juego.
Hay mucho de qué hablar, claro.
No puedes faltar. ¿Alguien recoge el guante de Guas? Yo creo que Guas, que está crecido con aquello que se acerca el debut del Español en Europa, 25 de julio, Cornellà Prat, ¿no, Guas?
¿Y contra quién juega el Español este partido?
Mira, un equipo de Islandia, otro de Estonia. El nombre, si quieres, te lo busco ahora, pero no me acuerdo. No, de memoria, no me acuerdo, chico.
Siguen eliminándose, ¿no? Es que ahí ya me he perdido.
Bueno, falta el partido de vuelta de esta eliminatoria previa. A ver, que yo tengo mucha curiosidad de saber si Gonzalo Miró ha sido capaz de ver a Griezmann con la camiseta del Barcelona, es decir, con otra camiseta que no sea la del Atlético de Madrid.
Ha sido toda una alegría, ¿eh?
¿Sí?
Hombre, yo ya tocaba. Es decir, después de la apuesta que hizo el club, el Atlético de Madrid, el año pasado por el jugador, que no ha resultado del todo productiva, yo creo que era ya cuestión de tiempo que la presentación de hoy se diera. Llevábamos ya, mira, lo hablaba esta tarde con Manolo Lama, le preguntaba cuándo fue la primera vez que él dijo en estos micrófonos que el Barcelona iba a firmar a Antoine Griezmann. Me confirmaba que lo dijo en noviembre de 2017.
Del 17. Bueno, hubo un primer intento también a finales de la temporada pasada, claro.
Recordemos que las declaraciones de Guillermo Amor a Mónica Marchante fueron en diciembre del 17. Entonces, no creo que lo de hoy sorprenda a nadie, ¿no?
O sea, que tú eres además de los que, digo, deduzco de tus palabras, está satisfecho con, bueno, ya que se va y que la cláusula bajaba de 200 a 120, pues 120 encaja, bienvenidos sean.
A ver, yo hago otra lectura, y es que el Atlético de Madrid el año pasado hizo una apuesta muy fuerte por Griezmann, lo que diría un fanático del póker, hizo un all-in, pensando en la final de la Champions en el Metropolitano. Yo creo que esa jugada no ha salido del todo bien, no solo porque el resultado en la Champions no fuese el esperado, sino porque además ha creado bastante controversia en el vestuario la diferencia salarial que tenía en su ficha Griezmann con respecto al resto de sus compañeros. Yo creo que eso ha terminado siendo un problema y me da la sensación de que el Atlético de Madrid, la reconstrucción que ha hecho este año, la ha empezado por ahí. Dicho esto, 120 millones, bienvenidos sean, pero también creo que si el Atlético de Madrid tiene, partiendo de la base de que se supone que tiene las pruebas pertinentes para demostrar que el Barcelona y el jugador llegaron a un acuerdo el pasado mes de marzo, lo que tiene que hacer es llegar hasta el final para defender sus intereses e intentar sacar el mayor rédito posible.
Ya, Elías, va de farol el Atlético de Madrid. A mí, escuchando al presidente Bartomeu, que ya es otro paso más, di otro capítulo más en esta relación Atlético de Madrid-Barcelona por Griezmann, la frase, entre comillas, es: he hablado con ellos y no hay nada.
Bueno, yo creo que de farol seguro que no va. Es la palabra de uno contra el otro. Fue Miguel Ángel Gil, al que creo que, por cierto, Griezmann lo ha citado, el que dijo en Los Toros que desde marzo estaba fichado Griezmann. No sé si existe documentación al respecto. Hay quien te dice en el Atlético de Madrid que sí existe, pero lo que está claro es que es la palabra de uno contra el otro. A mí lo que me sorprende es que un fichaje que lleva cocinándose desde noviembre de 2017 pues se ha presentado muy mal el plato después de cocinarlo durante tanto tiempo.
Ya. Antonio, de esa denuncia que una vez el abogado de Griezmann el viernes depositó esos 120 millones en la sede de la Liga de Fútbol Profesional, anuncia el Atlético de Madrid, ¿qué recorrido tiene? ¿Qué va a pasar? Bueno, porque sé que tú tienes información.
Sí, aparte, yo lo del viernes ya comentaba utilizando un poco el sentido común, ¿no? Y también asesorándome en algunos expertos jurídicos que han hecho miles de contratos en los últimos años de fútbol y de estrellas. Vamos a ver, está muy bien como mecanismo de defensa o de dignidad que utiliza el Atlético de Madrid, como hizo el otro comunicado también anterior, cuando dijo Bartomeu que negociaba con el Atlético de Madrid y eso le dolió mucho, pero como fundamento jurídico a mí me dice un experto en estas lides que no tiene ninguno. Vamos a ver, ¿cómo va a decir que el contrato se rescindió en marzo si ha jugado todo el año y no ha dicho nada al Atlético de Madrid? Además, habría que recordarle al Atlético de Madrid que la rescisión de los contratos por cláusula tiene efecto inmediato desde que se paga, no antes. Es decir, que cuando se paga la cláusula es cuando tiene efecto inmediato. Todo lo que suceda antes, si tú no pagas la cláusula, no tiene nada que ver con este tema. Además, el Atlético de Madrid ha pedido hace poco que Griezmann se reincorporara a los entrenamientos. De esa manera, da por sentado que es jugador suyo. Es decir, que no tiene ningún problema con él y que sigue teniendo contrato con el futbolista. Ahora, el jugador ha rescindido, de hecho, en marzo, dice el Atlético de Madrid, y que cuenta la cláusula de entonces de 200, pero es ir contra sus actos propios, porque si tú has tenido un jugador con el que tienes ese conflicto y sabes que está negociando a tus espaldas, lo que tienes que hacer es denunciarlo en el momento o decirle al futbolista: te abro un expediente por esto y tú no te vas de aquí, o cambiamos todo lo que está firmado. Pero ahora, a mí me cuenta este experto jurídico que no tiene ningún fundamento, que el Atlético de Madrid está bien como humo y mecanismo de defensa, pero que no tiene ni una sola posibilidad de prosperar, y que incluso me dice que si el Atlético insiste en este camino, como que va a perder la razón también, incluso en la forma, ¿no?
Todo esto, Dani, no se zanja, pienso yo, con alguien del Atlético de Madrid. Mira, ya estamos en lunes, que salga y diga, mire, estas son las pruebas. Y ya está.
Esto, si es que esto existe. Se va a zanjar, como tantas otras veces, perdiéndose en el olvido. Es decir, ahora mismo está muy caliente, está el Atlético de Madrid muy, muy ofendido y todo es el grito en el cielo y tal. Y luego de aquí 2 o 3 semanas nunca más se sabrá, quedará el tema muerto, se vendrán otros fichajes al Barça, al Atlético, empezará la Liga y ya está. Y eso ha pasado otras veces, ha pasado otras. A lo mejor me equivoco, ¿eh? A lo mejor vamos a tribunales y se monta un precedente histórico en el fútbol mundial y tal, pero en general ya sabemos que esto es de cara a la galería y que luego no se traduce en nada más. Y si yo a Bartomeu lo he visto muy tranquilo, y el Atlético de Madrid hace lo que entiendo que está bien que lo haga, que por si cuela, cuela, y si mira, si puedes rascar 80 millones de euros, pues yo también querría que el presidente de mi club intentara hacer eso, pero vamos, no le veo ningún recorrido.
¿Coincidís? ¿Creéis que esto se va a diluir o qué final le veis a esto?
Hombre, no sé, yo creo que tendría que salir un cura como los de mi época en las bodas y decir que conozca algún impedimento sobre el tema de Griezmann, que lo diga ahora o calle para siempre. Pero lo que no puede ser es que lleve el Atlético de Madrid con esta monserga 2 meses sin haberla enseñado, teniendo en cuenta, por supuesto, que habría sido mucho más didáctico y mucho más contundente que si aquel famoso Días de los Toros de Miguel Ángel Gil no se hubiera anunciado el destino, sino que hubiera enseñado lo que ahí llamáis los pelos de la burra.
Pero Miguel, incluso
justamente es lo que no hemos visto. Yo lo que creo es que el Atlético está desengañado con Griezmann y que ahora puede que hasta Griezmann esté desengañado con el Atlético y que cuanto antes traten de olvidarse, mejor para los dos.
Incluso si tuviera el contrato, un precontrato ficticio firmado por Griezmann y el Barcelona, si el Atlético de Madrid lo tiene desde marzo y no ha hecho nada hasta hoy o el viernes, cuando abonó la cláusula el abogado del futbolista, ese viernes, 12 de julio, el contrato de Griezmann con el Atlético de Madrid decía que la cláusula de rescisión eran 120 millones. Si tú no has hecho nada antes, te tienes que ceñir al acto propio del contrato, que es ese momento. También te digo que si el Barça le dice ahora te dejo a Semedo por 30 kilos, al Atleti se le olvidan todos los problemas.
Vamos a ver,
no creo que quiere dar salida
a Semedo. Perdón.
Es tremendo.
A ver, el Atlético de Madrid está usando las cartas que tenga para una posible negociación. Yo no entiendo que las tenga que poner encima de la mesa. No tiene razón para ello, porque yo creo que no le beneficiaría en absoluto, por lo menos dentro de la intención que tiene el club. Que el contrato entre Griezmann y el Barcelona se firmase en marzo, si es que así fue, no significa que el Atlético de Madrid tuviese conocimiento de ello en marzo.
Lo dijo Miguel Ángel en Los Toros, que sabía desde marzo que se iba a ir al Barça.
No, que lo tenía hecho desde marzo. No que él fuera consciente de que desde marzo lo tenía hecho. Sí, de hecho, en la reunión que hay en casa de Miguel Ángel Gil con Simeone, Andrea Berta y el propio jugador, es para preguntarle al jugador qué intención tiene y no volver con la farsa del verano pasado y el dichoso documental. Según tengo yo entendido, el Atlético de Madrid, las pruebas que tiene del acuerdo entre el Barcelona y el jugador son posteriores a ese encuentro, que hay en mayo, una vez terminada la Liga. Dicho esto, el Atlético de Madrid probablemente, para beneficiarse, ya sea económicamente o a través de la compra de Semedo, por el interés que tiene el Atlético de Madrid y el jugador del Barcelona, será negociar. No tiene por qué enseñar las cartas hasta que no le quede otro remedio.
Bueno, entonces, que no diga que tiene las cartas.
Si tu carta es un recurso que no tiene fundamento jurídico, pues claro, se está haciendo un poco el ridículo también.
Pero yo creo que esto que decís, que está todo muy bien explicado, y para no ya apuntar en lo mismo, yo creo que hay que felicitar en primer lugar al Barça por dos cosas. Primero, porque ficha un excelente futbolista, y porque después así se ficha. Si, como dice el presidente Bertomeu, yo no tengo que dudar de él, esto lo hace después del vídeo aquel que hizo el muchacho. Coño, es un prodigio de rapidez y de limpieza.
¿Y si no, Tomás?
Pero vamos, yo como me creo Bartomeu, lo que digo, a mí, usted dice que esto lo ha hecho desde la publicación del este. Ustedes son extraordinarios. En 4 días han cerrado el fichaje de un tío extraordinario.
Es fácil, Tomás.
Chapo.
Es fácil.
No le dicen la verdad ni al médico, ni unos ni otros.
120 millones, o sea, la negociación no es complicada.
Por eso digo,
se puede hacer rápido. Lo jodido
es pagar. Sí, pero sí, eso es obvio. O sea, lo que ha pasado a partir del 30 de junio, yo creo que no da lugar a ninguna duda.
Pero no seamos bobos. Esto está hablado hace muchísimo tiempo.
Pero si el problema no es hablarlo, Tomás.
Como lo hacen todos.
Pero si el problema no es hablarlo, Tomás. Está hablado y cerrado. Pero el problema es haberlo firmado y que lo tenga a lo mejor el club que no debería tener el contrato en las manos.
Estos que son muy torpes.
Ah, bueno, pero si eso es así, ¿qué hacemos? Porque estamos todos de acuerdo en que eso se supone que no se puede hacer.
Pero no se debe, lo hacen todos, más allá de la parte jurídica.
Yo estoy con Tomás, o sea, esto es un juego de media verdad, de mentirosos, o sea, no es que hemos empezado a hablar con el jugador cuando ya salió en el vídeo en su casa diciendo que se marchaba, es que nos toman por tontos, que es lo que no se puede permitir.
¿Tú crees que eso se lo cree alguien?
Eso es lo que ha dicho el presidente del Barcelona hoy a sus socios en una rueda de prensa pública.
Y que no va a salir a decir, que si no se entiende nada.
No, no digo que no va a salir a decir que hace dos años, claro. Desde que lo dijo Lama, que lo tienen hablado.
Hay una frase mítica del expresidente del Español, Daniel Sánchez Gible, que yo creo que resume el fútbol, que dice: yo miento, pero poco. Esto quedó para la historia. Entonces, estos tíos mienten poco, mucho, mienten siempre. Y entonces, bueno, pues como dice muy bien el Dani, esto pasará en 15 días, pues yo qué sé, vendrá Semedo, vendrá Pepito, no vendrá ninguno, empezará el campeonato y se olvidará. Pero que esto está hecho, negociado y puesto desde tiempos inmemoriales.
Desde el año pasado, Tomás.
Pero yo creo que la clave de la operación no es esa. Aquí la duda es si realmente el Atlético de Madrid tiene el contrato que firma el jugador con el Barcelona en marzo. Eso no se puede hacer. Y eso, deduzco, que tendrá una consecuencia. Yo no sé si será una sanción deportiva, si será una sanción de 200.000 euros o de 20 millones o de 80. No sé cuál es, no tengo ni idea. Pero alguna consecuencia puede tener.
En el supuesto de que el Atlético tenga... Vamos a pensar que es así.
Claro.
Que saque la prueba, que la exhiba.
Pero al final, a ver, se está negociando con el Barcelona. A ver una cosa. Cuando a un futbolista tú le pones el momento que firma el contrato, que tiene una cláusula, pongamos, de 50 millones, si este futbolista llega a un acuerdo para que el 1 de julio de la temporada siguiente el club Socuéllamos le pague los 50 millones... No está haciendo ninguna incorrección. No está haciendo ninguna.
Si ha firmado un contrato con otro club que no es el que le viene contratado.
Si firma a partir de la temporada siguiente, no creo que haya ningún problema.
Pero no ha sido el caso, Miguel. El matiz de esto es que hay dos cláusulas, como todos sabemos. O sea, una que es la de invierno y otra que es la de verano. Entonces, es lo que genera ese gap que el Atlético de Madrid quiere aprovechar diciendo que tiene... A mí, que me demuestre como yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo con Gonzalo, pero que enseñen el contrato.
De todas maneras...
Si ese contrato existe, que lo enseñen o se lo enseñen a quien se lo tiene que enseñar para demandarlo.
Permíteme una información. El otro día Tony Freixa, el viernes... Sí. Y creo recordar que dijo que lo de no se puede negociar hasta 6 meses antes de que finalice el contrato se utilizaba solo para jugadores que no tuvieran cláusulas de rescisión.
Que no es verdad. Que eso rige para todo el mundo. Lo que ocurre es que hay una diferencia. Antoñito, que lo contamos hace la semana pasada. Hay una diferencia fuera de España, que no hay cláusula, que es lo que viene a proteger este asunto, y en España, que como bien dice Miguel, claro, si yo tengo una cláusula la pongo, pero dentro de los 6 meses es universal, que tú no puedes hacer una cosa nueva. Esto está hecho, el Barça esperaba que valga 120 y no 200, y aquí para y después gloria.
Oiga, si hay un contrato
y si hay lo que sea, ya veremos qué pasa, pero la idea es esta, no engañemos a la gente, coño.
Habiendo dos ventanas, una de invierno y una de verano. En la de invierno, el señor Griezmann vale 200 millones. Y un club, el que sea, le dice: oye, mira, macho, nos interesas mucho, pero nosotros 200 no podemos pagar. Y el otro dice: bueno, no os preocupéis, lo arreglamos para junio, la otra ventana vale 120. Pues
claro. Oye,
pues puede llegar legítimamente a un acuerdo y no pasa nada.
Claro.
Porque el precio ya está puesto. Ya está puesto desde el momento en que firmas el contrato.
Pero yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, Miguel.
Que es lo que pasa por el camino.
Si lo que cambiaría la circunstancia es que el Atlético de Madrid tenga en su poder un contrato firmado entre Griezmann y el Barcelona.
Sí, pero en ese contrato, y yo creo que los del Barcelona y los del Madrid y los del Atlético pueden ser todos muy torpes, pero no creo que sean tan torpes. Ese contrato, en el supuesto que lo tuvieran, que hoy, por cierto, Bartomeu ha dicho que no había nada firmado, cosa también difícil de creer, pero lo ha dicho, lo normal es que en ese contrato, que no se sabe si está o no está, pusiera: este acuerdo es efectivo a partir del 1 de julio.
Claro. Ya.
Permitidme un momento, que nos está escuchando José María Minguella. Vamos a saludar a Minguella y después sigo con vosotros. Minguella, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estáis animados? Oye, tú.
Sí, hombre, aquí estamos, bien, solo faltaría. Hemos empezado 14 de julio, ya estamos en 15.
Claro.
¿Tú no vas a ir al Camp Nou con la llegada de Griezmann?
No, bueno, esto fue una decisión que tomé yo, pero no por la llegada de Griezmann, sino por la forma en que se hizo esto, sobre todo la forma en que el jugador hace unos meses tiró por el suelo un acuerdo que había llegado con el Barça y lo hizo, en mi opinión, con falta de respeto al presidente del Barça, al club y a los aficionados. Y como yo esto no lo acepto, no Griezmann, ningún jugador, yo tenía cuando estaba en activo muchos jugadores y una de las cosas que les decía siempre: nunca os enfrentéis al club, si tenéis algún problema me lo decís y yo intentaré arreglarlo, pero vosotros tenéis que tener máximo respeto al club, que es vuestra empresa, es el que esté contratado y hay que respetarlo. A mí lo que hizo Griezmann, la forma de no aceptar el acuerdo que parece que había hecho con el Barça en aquel momento, pues a mí no me gustó, creo que es una falta de respeto al club y yo pues he tomado una decisión particular, que no tiene nada que ver con todo esto, es una cosa, una posición personal totalmente.
Ya, tú entiendes que Griezmann jugó con el Barcelona, bueno, jugó con el Barcelona y jugó con el Atlético de Madrid.
Bueno, yo, Griezmann, que haga lo que quiera, ha hecho lo que ha entendido que tenía que hacer, pero yo creo que siempre hay que hacerlo respetando al club donde estás y al club donde se supone que vas a ir, no tomándose esta especie de licencia. Yo no sé si os acordáis la manera que él dijo que no iba a ir al Barça o que no iba a no sé qué, y a mí me pareció que no era correcto. Pero bueno, esto es un tema personal mío, que no afecta a todo esto. Es decir,
ya, ha firmado por 5 años. Yo te he escuchado alguna vez decir que no crees que vaya a cumplir un contrato tan largo.
No, esto es una opinión mía también. Yo creo que este jugador vino a sustituir, si no me equivoco, al Atlético de Madrid, a Arda Turán, ¿no? ¿Os acordáis?
Sí, sí. Sí, claro. Vino, pero no para sustituir a Arda. Vino, fue un fichaje. No,
cuando se fue Arda.
Eso es. Pero no claro, uno por otro, sino que bueno, era un claro, fichaje.
No digo uno por otro. Cuando se fue Arda, el Atlético de Madrid fichó a Griezmann. Y Arda jugaba en una posición muy parecida a Griezmann, siendo un jugador diferente. O sea, cuando fue al Barça, los del Barça se dieron cuenta que en esta posición, que lo firmaron porque lo pidió un entrenador que estaba entonces y tal, en esta posición jugaba Messi. Y entonces, para hacer jugar a Arda, lo pusieron por la parte izquierda. Y la parte izquierda, el pobre, pues tenía unos líos impresionantes hasta el punto que perdió el sitio y el Barcelona creo que lo sigue pagando estando en Turquía. Muy bien. Ahora, este mismo jugador que de alguna forma entró en el Atlético de Madrid cuando se fue a Arda, viene al Barça. Este jugador es un jugador muy bueno en esta posición de media punta libre, detrás de un delantero peleador que se pelea con los centrales y tal, y es muy hábil para entrar en espacios y todo esto. En el Barça aún sigue estando en esta posición Messi, con lo cual quiere decir que en esta posición será difícil que juegue. Lógicamente lo intentarán ubicar en la izquierda o en la derecha y ahí tendrá más problemas. Y yo creo que llegará un momento que se aburrirá de jugar en esta zona. Esta es una opinión mía que dentro de un año podemos seguir comentando si ha pasado así o no. Y si no juega o no juega bien, pues él mismo querrá irse. Como es además un hombre que parece que esto de ir de un equipo a otro no le va mal, pues bueno, pues irá. Pero mira, si sigue en el Barça, seguiré siguiendo. No pasa nada. Pero si
has puesto un tema encima de la mesa que ahora vamos a hacer una pausa para publicidad y después vamos a comentar aquí en el Tertulión, en el tiempo de juego, deportivamente. Porque, claro, ha llamado muchísimo más la atención el cómo que no el qué. Porque deportivamente es difícil, yo creo, es mi opinión. Minguella ha puesto encima de la mesa la suya, poder criticar el encaje de Griezmann en el Barça. Minguella, te despido, gracias. ¿Todo bien? ¿Vacaciones bien? ¿Concentrado
sí,
bien?
Pero antes de la publicidad, quiero decir que todo esto, el que firma el acuerdo con un club y pone una cláusula, es el jugador, no es un tercer club. Y el que puede rescindir el contrato es el jugador. así se fijó en el decreto que se hizo no sé cuánto, hace muchos años. ¿Y qué ocurre? Que como normalmente los jugadores no disponen o no quieren poner este dinero, pactan con un club para que le ponga el dinero y poder irse. Pero el que rescinde el contrato es el jugador, según pone el contrato y según pone el decreto. Ahí está la clave de todo el tema. Es evidente que para poner este dinero antes hay que pactar, hablar o negociar con un club que ponga este dinero, que es lo que habrá pasado seguro en este caso, y ahí está el quid de la cuestión. ¿Qué ocurre? Que el Atlético de Madrid, al parecer, sabe, conoce, no sé qué, que esto se estuvo negociando en medio de la semifinal o los cuartos de final Juve Atlético de Madrid, y ellos se sienten perjudicados que en aquel momento el jugador estuviese negociando con otro club la marcha en el futuro. Y además, el Atlético de Madrid se siente perjudicado porque el Atlético de Madrid era un teórico aspirante a la Liga, y si estás hablando con un jugador que aspira a la Liga, de alguna manera se sienten perjudicados. Pero esto, ¿cómo valoras este perjuicio? Esto es una cosa de abogados y todo esto, pero yo creo que tiene, en mi opinión, poco recorrido esta demanda o esta petición o así. Yo creo que se ha hecho todo legal. Lo único que, por ejemplo, en el caso de Figo, cuando Madrid hizo lo mismo con el Barça, no había liga. Era en el mes de junio, julio, no sé cuándo. Había elecciones en el Barça y en el Madrid. Florentino y Gaspar. Muy bien. Y cuando el Barça ficha a Rivaldo pagando la cláusula, era en el mes de agosto. El jugador estaba concentrado, fíjate, en aquella época concentraban para jugar la final de la Teresa Herrera en Coruña, y se hizo, por lo tanto, no había competición. La diferencia que hay ahora es que parece que en esta negociación, en estos tratos, en esto, todo esto, estaba en plena negociación, y de ahí viene el que el Atlético se sienta perjudicado en lo que ha pasado en los últimos meses. No que el jugador se vaya y pague la cláusula. Y de ahí vendrá la reclamación, que yo, insisto, creo que no tiene mucho recorrido.
Qué buena memoria tienes. Minguella, gracias, ¿eh? Cuídate mucho.
Gracias, igualmente, a vosotros.
Hasta luego, José María.
Hombre, lo de Rivaldo, ¿sí?, tiene que tener buena memoria porque
era él, efectivamente, sí. Pero hilarlo todo y volverlo a poner encima de la mesa, tiene una mente privilegiada. Bueno, como
el Barça,
vosotros.
El Barça vosotros tiene una eliminatoria pavorosa de Champions con el esconto de Riga, que pierde solo 3-2 en el Camp Nou, se hacen pis por las patas abajo, y el 15 de agosto les cascan a Rivaldo al Deportivo,
sí, la semana antes de 4.000 millones de pesetas.
Sí, señor, que sobre la bocina, al Deportivo.
Sí, sí. Bueno, hacemos una pausa, 12:30, hora menos en Canarias, y seguimos con el Tertulión aquí en Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
1922-01922, serie 47047.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Montaña.
Playa con un poco de montaña.
O sea, plataña.
O montaña, o monplaya.
O playaña. O...
Te guste como te guste, ponte en modo verano en 321 y personaliza tu Citroën como quieras. Hasta 3.000 euros por tu antiguo vehículo, 2.000 más si financias y 1.000 de pack verano.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora. Y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Qué bien! En mi peluquería todo el mundo se va muy contento.
Ya verás qué bien te queda.
Aunque es verdad que tendrá que ser rápido. Termino aquí y me voy a hacer papeleo. Voy a necesitar ayuda porque es que estoy que no paro.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia dispones de un gestor digital o en oficina para sacar tu negocio adelante. Consulta condiciones en bankia.es.
De joven, Antonia Soler fue al instituto y le pusieron un examen sorpresa. El año pasado se fue de vacaciones y le hizo muy, muy malo. Y ayer aparcó en un parking y tardó 35 minutos en encontrar el coche. A Antonia también se la conoce como sacerdotisa Toñi y asegura que puede predecir dónde caerá el gordo de Navidad. Sí, con ese currículum.
Nadie sabe dónde va a caer el gordo de Navidad, así que podría ser en tu lugar de vacaciones. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos analizando la actualidad deportiva aquí en las noches deportivas de la cadena COPE. El tertulión con Gonzalo Miró, con Elías Israel, con Dani Senabre, con Miguel Rico, con Tomás Guas, con Antonio Ruiz y con vosotros que nos escucháis, nos seguís. A través de los diversos canales que tenemos para interactuar entre vosotros y nosotros, ¿qué está comentando el público? Basteiro, Luis Basteiro, hola, buenas.
Hola, Albert, buenas noches. Oyentes que, como cada noche, también en verano no dejan de escribir al WhatsApp al 637-230010, también a la cuenta de Twitter como cada domingo, @TJCope. Dice Alfonso, Bartomeu se debe pensar que nos chupamos todos el dedo. No se cree ni él que el primer contacto con Griezmann haya sido en mayo. Un poco de seriedad con los aficionados, por favor. Dice Mónica, si el Atlético tiene pruebas ya debería haberlas sacado. Solo está intentando quedar bien. Basta ya de pataleos sin sentido. Cristian, como veo que Barcelona y Atlético no se van a poner de acuerdo, que me den a mí los 80 millones y ya decido yo quién se los queda. Rocío, el año pasado Griezmann se rió del Barça y este año lo ha hecho con el Atlético. Está desarrollando más cualidades para ser cómico que futbolista. Y por último, dice María, he visto celebraciones raras a lo largo de mi vida, pero comer hierba con... como ha hecho hoy Djokovic, es de ser loco entrañable.
Bueno, sí, hemos tenido de todo, ¿eh? Con esa final casi cinco horas entre Djokovic y Federer. Decía Minguella, ponía encima de la mesa la lectura deportiva del fichaje de Griezmann por el Barça. Aquello que hemos comentado esta temporada que hemos dejado atrás, de quién se puede sentar en la mesa de Leo Messi. Esto ha dicho Griezmann.
Bueno, lo que me hace más feliz es poder compartir mate con él, ¿no? Que para mí es... ¿no? No, estoy contento. Para mí es el uno, es una referencia para todos los futbolistas. Como cogí un ejemplo en la NBA, es LeBron, y en el fútbol es él. Va a ser una leyenda para mi hijo, para los hijos de mi hijo. Entonces es una alegría increíble para mí poder jugar a su lado.
A mí la duda que me puede asaltar es cómo encajará en el vestuario. De momento ha entrado con buen pie. Dani, deportivamente es un grandísimo fichaje.
Sí, yo pienso como tú. Si es solo Griezmann, si es Griezmann y Neymar, entonces no. Pero si es solo Griezmann, sí que le veo encaje. El encaje, tú puedes discutir quién se va a repartir la izquierda y la derecha, pero ya te digo yo que el 90% de los partidos, los que van a jugar, van a ser el señor Griezmann, el señor Messi y el señor Suárez. Y el presidente y portavoz de los Denbelievers, que soy yo, pues me la envaino y admito que...
Y además
que
Griezmann trabaja, que trabaja mucho.
Sí, se nos ha acabado Dembélé seguramente, pues si ya era suplente de Coutinho, ahora, en el caso de que se quede.
Como Griezmann no sea titular en el Barça, yo te digo que habemos problema, ¿eh?
No, seguro que va a ser titular, Antoñito. No hay, bueno, yo creo que yo no tengo ninguna duda de que Valverde, repito, que esos tres los va a poner en casi todos
ahora
los
mismo,
partidos.
Ahora mismo, que no está Neymar, ¿tenéis alguna duda?
No, ninguna. Y con Neymar tampoco, ¿eh? O sea, yo creo que Valverde no sienta a ninguno de estos. Lo que pasa
creo
es que...
¿Que los pone a los cuatro?
Bueno, de momento a los tres los va a poner. Es que a los cuatro, hombre, Tomás, yo no veo a Valverde sentando a Suárez, sentando a Messi, sentando a Griezmann y sentando a Neymar.
No, pero o sea, es que si
se monta un pollo tremendo.
No, es que futbolísticamente hablando, que es lo interesante, si realmente viene Neymar, el encaje de los cuatro, yo creo que es el gran gag
esto de Neymar, yo cada vez lo veo más complicado porque hoy mi compañero y amigo Edu Polo ha sacado una información de que Hacienda le está reclamando 30 millones de euros más al amigo Neymar. Claro, es que llega un momento que este hombre va a pasar más tiempo en el abogado que entrenando. Yo no.
Está Opay.
No.
De todas formas, Miguel, más allá de que esa información sea cierta, deduzco que será un dinero que tendrá que pagar independientemente de si juega en París o en Barcelona.
Sí, ¿no? sí, pero bueno, que es meter otro problema en el vestuario de con la cantidad de juicios que ya tienen. Y aparte, es que siempre he estado escéptico con esta operación y cada vez la veo más complicada, porque fíjate, he llegado ya a un punto que veo que será complicado que Coutinho salga de Barcelona. Y claro, lo que no me cuadra es Coutinho, Dembélé, Griezmann, Neymar, Luis Suárez, en fin, todo eso.
Igual venden a Messi.
No creo.
No creo
porque entonces
quisierais.
Estos
todos.
Bien que lo sabes.
Minguella dice
todo llega, ¿eh?
Sí, no, pero Minguella dice que no va a ir al Camp Nou mientras trae Griezmann. Yo conozco gente que no va a ir hasta que se vaya Messi. Entonces son gente equivocada, en fin,
de todas maneras.
Pero es muy interesante, o sea, a ver, es muy interesante el debate.
Pero ojo, pero Tomás, en el caso futbolístico, yo recuerdo que había el mismo debate cuando llegaba Neymar, si iba a encajar bien, si se iba a mezclar bien con Suárez y con Messi, y luego en el campo fue un auténtico espectáculo. Y a mí mi duda es...
Eso decía algún sonado.
No, más de un sonado, créeme que más de un sonado, las dudas, que si iba a mezclar bien con Messi, que quien defendía allí, de todos estos, de todo. Pero la cuestión es fuera del campo. O sea, para mí es decir, no, la han recibido muy bien los que están.
Ha dicho algo Minguella antes.
No sé si la han recibido también.
Ha dicho algo en cuanto a la posición. Griezmann en banda no es Griezmann, ¿eh? Como a Griezmann lo ponga Valverde en una de las dos bandas, no es Griezmann. Griezmann es bueno y es letal, ha dicho Minguella.
Pero, por ejemplo, donde juega ahora Coutinho, Neymar puede jugar perfectamente porque... Ay, perdón. Griezmann puede jugar perfectamente porque no es jugar de extremo. Ahí dejan un carril para Jordi Alba y él puede jugar por la izquierda y meterse al centro.
Pero es rarito. Es rarito.
Messi aparte, yo creo que Griezmann es un top 5 mundial y me extrañaría mucho que no encajase bien en el sistema de Barcelona, porque además es un jugador que, más allá de las cualidades que tiene, entiende bien el fútbol. Él sabe dónde situarse en un partido, sabe leer bien los partidos y eso le beneficia mucho al Arca.
Viene muy avalado por aparte de que no se le discute, viene muy avalado por valores de este.
Aquí lo grande del caso es que venga Neymar. Ahí es cuando tienes el show. Si salen estos tres, y bueno, pues mira.
Pero Tomás, yo creo que primero por el encaje deportivo, es decir, si viene Neymar y después. No sé qué pensáis, mucho gallo en ese vestuario, partiendo de la base de que Messi quiere a Neymar. A Griezmann, hombre, por cercanía no lo conoce, a Neymar sí.
Hombre, pues que es por todo, o sea, es una nómina de delanteros escalofriante, y claro, que ¿cómo los pones? O sea, tú te quedas con estos tres. Yo imagino que a Coutinho y a Dembélé, sobre todo Coutinho, al igual al final lo colocan, tal, bueno, pero vamos a suponer que sí o si no. Eso, pues manejar.
4-2-4,
el cuarto
Tomás,
gallo...
¿Eh? O 4-2-3-1.
No, hombre, si viene el cuarto gallo, pues tienes que sentarles a los cuatro de uno en uno y decirles, señores, vamos a rotar y van a jugar tres gallos cada partido.
Eso lo quiero ver yo.
Ahí tiene que intervenir el entrenador de turno. No sé si también los entrenadores nos han engañado toda la vida, pero yo siempre he escuchado a los técnicos pedir grandes plantillas, y cuando nosotros preguntamos, bueno, pero estos cómo van a jugar, y dicen, bendito problema, porque tengo donde elegir. Bueno, vamos a ver cómo gestiona Valverde esto, pero bueno, esto es uno de los problemas que tiene entrenar en el Barça o en el Madrid, y seguramente ahora dentro de poco en el Atlético, porque tienen unas plantillas con un nivel de calidad que, claro, mientras se siga jugando 11, siempre va a tener que quedar alguno.
De todas maneras, si viene el gallo Neymar, yo no me imagino a Valverde en el vestuario intentando convencerle al gallo Neymar. Exacto. de que hay días que no va a ser titular.
Ese es el asunto. Es que yo creo que ya, si tú dices Griezmann, Messi, Suárez, Dembélé, eso es difícilmente superable. Eso es un ataque estratosférico.
Sí, pero en el fútbol hay que defender también, ¿eh, Tomás?
Bueno, no, hay que defender. Pues, el portero
eso yo le doy muchos puntos a Griezmann, porque Griezmann de todos es el que más y mejor defiende.
No, pero si todo eso está muy bien y los equilibrios y todas así de coñas marineras. Algo te digo que ya la delantera del Barça de ahora ya es difícilmente superable. Además, la añades a Neymar, pues oye, es muy interesante ver cómo va evolucionando eso.
Por Neymar no va a ser. Por Neymar no va a ser. Ayer escuchábamos, claro, Miguel, esa declaración que hizo en el acto de su fundación, cerquita de Sao Paulo. Ya, yo creo que ya, es decir, enfrentarse al Paris Saint-Germain ya le da igual. Le da absolutamente igual.
A mí me parece una falta de sensibilidad absoluta. O sea, porque lo último que haces es hurgar en la herida de tu familia. Y Neymar lo hizo ayer. O sea, puede que sea un momento seguro, inolvidable para él, como lo fue para tantísima gente, pero no es el momento, la coyuntura no es para rebozarle al PSG, con el que está en conflicto, la enorme satisfacción que tuvo cuando el Barça le marcó el sexto al PSG. Eso, decir, eso...
La cabeza del muchacho está definida ahí.
Sí, sí, o le asesoran mal, o el chaval este no piensa antes de hablar.
Sí, asesorar bien, parece que bien no le han asesorado. Podemos entrar en quién, pero bien.
Asesoran muy bien en el objetivo que quiere, que es montar el pollo e irse del Paris Saint-Germain.
Es irse para venir al Barça, no irse del Paris Saint-Germain.
No, pero claro,
es irse para venir al Barça. ¿Y cómo te arriesgas tú a traer a un futbolista de estas características?
Primero, por supuesto que no. Y después,
yo ahí tengo dudas, desde que dio el salto de Brasil a España, asesorado, bien asesorado, con todo lo extradeportivo que tiene detrás.
No, seguro.
Depende de lo que busques. Si tú lo que buscas es acumular ceros en tu cuenta bancaria, desde luego, tanto Griezmann como Neymar lo hacen estupendamente bien.
Gonzalo,
si se trata de tener una imagen más razonable, acorde a la calidad que tienen, porque, por ejemplo, en el caso de Griezmann, no negaréis que es bastante sorprendente que a lo mejor un jugador que es top 5 mundial se vaya del Atlético de Madrid después de 5 años de buen rendimiento por la puerta de atrás y lo presente el Barcelona sin que la ilusión sea desbordante. Eso tiene que ver con su imagen.
Es chusco, pero yo te le pregunto una cosa sobre lo de Neymar que no podemos dejar de preguntarnos. Ahora imagínate que el Barça dice que no le quiere. ¿Qué es de la vida a corto plazo?
Claro, un problema de campeonato.
El Barça dice, mire, ¿sabe qué? Me lo he pensado, yo lo que tengo me parece estupendo, he oído al WhatsApp.
No lo quiero o no puedo.
No lo quiero o no puedo.
No, pero es que además tiene alternativa de decir, yo al precio que me están pidiendo no le puedo comprar.
Claro.
De todas maneras, estoy rajando de Neymar, yo, de Neymar y del Pai.
No rajar, estamos exponiendo lo que está haciendo y lo que es Neymar.
Déjame que acabe la exposición. Si Neymar ahora vuelve al Barcelona, después de toda la que se ha liado, lo que ocurrió cuando se fue al Paris Saint-Germain. Si Neymar vuelve a Barcelona, Neymar es el mago Copperfield.
Es un artista absoluto, le da la vuelta a todo. Estamos hablando, la conversación ha surgido a través de las últimas declaraciones de Griezmann, hechas el otro día en Brasil, y en las que, yo creo, menosprecia y humilla a su propio equipo.
Se hace pis.
Y eso... venga o no venga al Barça, sea estrella o no estrella, es una cosa que a mí me parece muy mal hecha, muy fea, porque es una falta de respeto, de sensibilidad, es una cosa...
Es una estupidez.
Para mí, punto de vista, está inadmisible.
No es algo que le pregunten aleatoriamente, es algo que él sube a su Instagram y que él lo dice. Es decir, está completamente buscado.
Es totalmente innecesario. Es que no hace falta.
No sé por qué os sorprendes. Estamos hablando del personaje y que hace muchos años que lo conocemos.
Sí, a mí sí me sorprende, llámame ingenuo, porque creo que la gente no puede ser de esta manera. Creo que hay que tener un respeto mínimo.
Dani y Miguel. También era feo lo que le hizo Griezmann al Barça el año pasado con la decisión final y
absolutamente
hoy está
feo.
Sí, pero es otro.
Y hoy está en el Barça.
Más allá de que el Barcelona de todas formas a lo mejor se pliegue ante la vuelta de Neymar, yo creo que el jugador sale de París por la puerta de atrás y tampoco va a llegar en loor de multitudes a Barcelona.
No.
Quiero decir que el jugador al final se haya salido con la suya relativamente.
Un litigio y un juicio abierto.
Pero no solo por eso, él se va del Barcelona porque quiere llegar a ser algo que no ha terminado de ser. Y vuelve al Barcelona porque demuestra que fuera del Barcelona no ha llegado a ser lo feliz que él creía que iba a ser. Con lo cual, también está yendo por la puerta atrás.
Los antecedentes, Gonzalo, indican que este hombre se puede pasar un año viendo los partidos desde la grada.
Puede ser, pero escúchame.
¿Te refieres a que el Paris Saint-Germain no le va a preocupar lo más mínimo tenerlo en la grada pagándole?
Preocuparle sí, pero será su problema 33.
Yo ahí discrepo y te voy a decir por qué. He escuchado bastante ese argumento porque ya han dado varios ejemplos, como por ejemplo el de Rabiot. Pero tener en la grada a un jugador como Neymar
y a Mbappé en el campo, teniendo en cuenta las diferencias de salario entre uno y otro, sí es un problema para el PSG.
Arreglarán el contrato de Mbappé.
Sí, sí, permitidme para pagarle a Mbappé más de lo que cobra Neymar, tienes que sacar a Neymar, casi seguro.
Un tipo que deja el Barça para irse a jugar al Paris Saint-Germain ya no rige bien.
Bueno, este Paris Saint-Germain, que iba edificando, lo que pasa es que va pinchando en ese gran objetivo de ganar la Liga de Campeones, pero bueno.
No, se fue pensando en que lejos de Messi sería más de lo que era en el Barcelona, que no lo ha sido, y se fue pensando, como ha explicado perfectamente Gonzalo, en una cuenta corriente estratosférica.
Que en el Barça no tenía pequeña, en el Barça
no. No. En el Barça 100, no, claro que es una cagada, pero te doy los motivos por los que él se fue. Él se fue porque
salió
creía
perdiendo
que
los dos, salió perdiendo más Neymar, pero salieron perdiendo los dos.
Pero escúchame, por edad este muchacho tenía dos equipos, que era el Madrid, con el cual llega a pasar un reconocimiento médico, y entonces tocan papeles y firmas y cosas de esas, y se va al Barça. En el Madrid tenía la sombra de Cristiano y en el Barça de Messi, y él no iba a ser más que estos de entrada. Con el tiempo es más joven y demás, pues hubiera sido en el Barça. Ahora, irte a jugar a la Liga Francesa, querido, y pretender ser Balón de Oro, Balón de no sé qué, es una coña. El Barça no se puede cambiar por el Paris Saint-Germain. Se puede cambiar por el Madrid. Bueno, si, algún otro equipo de Europa, pero el Paris Saint-Germain. Bueno,
alguna vez yo creo que vamos a ver al Paris Saint-Germain y al Manchester City. Seguro que al City antes, digo yo, que el Paris Saint-Germain levantar la Liga de Campeones. Permitidme un momento.
Faltaba que
hablábamos del encaje deportivo, hablábamos de Valverde, una persona que conoce muy bien a Valverde. Emilio Pérez de Rozas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Yo bien, más o menos de vacaciones.
Bueno, pues mira, todavía te agradezco más que hayas hecho un paréntesis en esas medio vacaciones.
Estoy oyendo esta conversación de Scoopies y del mundo de Heidi, que me flipa.
¿Por qué? A ver.
Porque aun estando de acuerdo con todos vosotros, yo soy tremendamente partidario de la versión de Dani. O sea, es decir, ¿cómo han conseguido los futbolistas irse de los clubs?
Montando un pollo
impresionante. Vale, se le ha ido de la mano a Griezmann. Estoy con Miguel en el sentido de que...
A Neymar.
Se le ha ido de la mano a Neymar. Es que antes te he oído decir a ti a Griezmann las declaraciones en Brasil me he confundido.
Me he equivocado también yo.
Por eso
bueno, Griezmann también se le ha ido de la mano.
Me ha quedado. Bueno, perdón. Las declaraciones de Neymar son tan ofensivas, tan dañinas, tan truculentas, tan... Iba a decir la palabra que no puedo decir ni a esta hora, ¿me entiendes? Tan mezquino, ¿vale? Que en estos momentos debería de haber un comunicado, aunque no haya caso, como dice el señor Bartomeu, un comunicado del señor Bartomeu diciendo a este señor ya no lo queremos de regreso, ¿vale? Y eso no va a pasar. Lo que significa, y estoy con Dani, que si pasado mañana el Paris Saint-Germain acepta a Coutinho y 25 millones, el Barça lo ficha. Y a mí me parece que el Barça no debería de fichar a un individuo que está haciendo y comportándose de la manera que se ha comportado y se está comportando en estos momentos para volver al Barça.
Aunque son casos diferentes... Espera, déjame que no he formulado la pregunta.
No me hables de Griezmann, porque lo de Griezmann...
No, yo te pregunto, quiero saber si lo que hizo Griezmann, insisto, son casos diferentes, si desde tu punto de vista...
Pero Griezmann dijo...
No lo ha hecho de fichar por el Barcelona.
No, porque Griezmann dijo no vengo, pero es que como yo pienso que en el momento en que dijo no vengo...
Bueno, dijo no vengo jugando con el Atlético y el Barcelona y haciendo un espectáculo, ¿no?
Ya llegó a un acuerdo con el Barça. ¿Vale? Como yo creo eso, y además, insisto, no es lo mismo lo que ha hecho Griezmann a lo que ha hecho Neymar. O sea, Neymar se ha reído en la cara del club al que aún pertenece y cobra y mañana se va a presentar y va a decir que el momento más feliz de su vida ha dicho que ha sido el 6-1 que le ha metido a su equipo. Es que ¿cómo puede el Barça fichar a un jugador así? Que no puede hacer pasado mañana otra vez con el
Pues lo fichará si lo puede fichar.
Evidentemente, por eso digo que no es que lo hagan con el Chile. O sea, es decir, que Neymar está haciendo todo esto para que el Paris Saint-Germain se arque de ello. Ojalá el jeque, que no sabe qué hacer con el dinero porque él es tan pobre que solo tiene dinero, se lo quedara y se aburriera. Pero lo que yo te puedo decir es que el Barcelona, y hay muchísima gente en esta ciudad, en Barcelona, bueno, yo estoy en Mallorca ahora, en Barcelona y en Cataluña, que piensa que este jugador no puede volver al Barça. y volverá, probablemente, no lo sé. Insisto,
Emilio,
si aceptan Coutinho 25 millones o 50, lo tenemos mañana.
Emilio, si a Valverde...
Es que sería un negocio.
Si a Valverde, Emilio,
ya verás
le dicen,
cómo no pasa eso.
¿Tienes a Griezmann y a Neymar, él encantado?
Bueno, yo he leído que Valverde ha visto bueno al tema de Neymar. Yo tengo mis dudas sobre Neymar, sobre Griezmann, por supuesto, entre otras razones, porque sobre Griezmann es esto. Hace muchos meses que todo el mundo sabe que Griezmann es del Barça. O sea, y me extrañaba que no lo supiera Minguella, pero bueno, es así.
Ya. ¿Y para el encaje? ¿Le da vueltas Valverde? Insisto, tú que conoces a Valverde. El encaje ahora de Griezmann en el Barça, el encaje deportivo.
Yo sé poco de fútbol, ¿vale? Pero lo que dice todo el mundo, empezado por Manolo Lama, Miguel Rico, Paco González y Tomás Guas, a mí dame los buenos, ¿vale? Ya. Todos los buenos que sean, conmigo.
Estoy, ¿vale?, de acuerdo.
Claro, que es aquello que es que Van Gaal hizo una entrevista en El País fantástica, maravillosa, criticando enormemente a Messi y a Cristiano Ronaldo. Vale, muy bien, que esos dos son fútbol de equipo y que tal, todo lo que quieras. Pero en mi once que estén esos dos. Después ya se apañarán los otros 10 o los otros 9. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay ningún entrenador del mundo que rechace tener, pues eso, a Suárez, a Messi, a Dembélé, a Griezmann, qué sé, ya se apañará. Puede ser un problema, pero es el típico problema que quisieran tener todos los entrenadores del mundo.
Bendito problema. Después también estábamos hablando del vestuario, porque al final juegan los que juegan. De momento y de inicio, 11. Esto no lo han tocado.
El vestuario, como la opinión son los futbolistas que yo tengo, no es compartida por todo el mundo, pero me parece que se fastidien, o sea, pues ya está. O sea, si mi periódico ficha a 14 grandiosos periodistas, pues yo me buscaré la vida de alguna manera para seguir trabajando ahí estupendamente, pero el periódico irá de fábula con 15 más, mejores.
Bueno, ¿qué tiempo tienes por Mallorca? A ver.
Ha llovido hoy un poco.
Ha llovido un poco.
Pero no mucho, no mucho.
Vale. ¿Te quedas muchos días allí o no?
Me quedo hasta el Gran Premio de la República Checa.
Vale. Emilio, gracias, ¿eh?
Pero me puedes llamar cada día, ¿eh?
Bueno, yo estaré el fin de semana que viene, pero lo dejo aquí el recado, por si acaso.
No, lo digo porque como los jefes de esto del móvil y eso no les gusta demasiado, pues puede otro día. Pero para mí me puedes llamar
cada
día.
No, y para que no se te quede frita la oreja una hora, Emilio, también a ti, hombre.
No, hay ningún problema. No hay ningún problema en eso. ¿Vale? Bueno. Si no se me ha quedado frita ya, no hay problema de que ocurra.
Muy bien. Adiós, Emilio. Bueno.
Un beso grande.
Cuídate, un beso, un abrazo. Elías, con lo de Neymar, decía Emilio, hombre, ¿cómo pueden traer con todo lo que ha pasado? La afición, si la pelotita entra, ¿la memoria no existe? Pregunto.
Completamente. Pero bueno, es que aquí yo siempre pondero por delante, cuando hablo de Neymar, del factor Messi. O sea, si es el primer interesado en que vuelva, es el que le avala, el que le protege, el que ahora como capitán, si ya como futbolista ha marcado todo lo que ha hecho el Barcelona en los últimos años, ahora como capitán tiene peso en estas decisiones, pues por eso para mí la duda de Griezmann y lo que potencia la posibilidad de que venga Neymar, lo único es el deseo de Messi.
Muy bien. Oye, vamos a ir cerrando, Tertulión. Más allá de Griezmann, de Neymar, bueno, ahora viene ya empieza a rodar el balón, que empezó ayer con los equipos de la Liga Santander, con lo cual, pretemporada ya con fútbol. Del domingo, más allá de que hayáis estado, los que hayáis podido en la montaña, en la playa, ¿habéis visto la final de Wimbledon entre Djokovic
por
y Federer?
Por favor. ¿No? Imperdible.
Obligado visionado.
Sí, señor.
Aunque
sí, señor.
Se ha solapado con la presentación de Griezmann.
¿Qué queríais? Bueno, aparte de que cada uno tenga sus derias por Djokovic o por Federer, yo ahora es que estoy dándole vueltas a lo de los Grand Slams y Rafa Nadal, claro. Pues yo quería que ganase Djokovic para que el otro no se vaya, pues, pero bueno, no sé.
Yo no. Yo quería que ganase Federer.
¿Tú porque Federer es un señor, no?
No, porque me parece...
No,
porque ahora si digo que es un señor, parece que el otro sea un sí. Palangana. No, no. Me parece un deportista admirable, como me parece Djokovic y como también me parece Nadal. Pero cuando juegan estos dos, pues yo prefiero que gane Federer. Pero no me ha preocupado en ningún momento si iba a tener un gran slam más y iba a estar más cerca de los que tiene Nadal. No era por eso, porque también iba a estar, si ganaba Federer, pues también tenía un gran slam más y estaba más lejos de Nadal.
Sí, bueno, sí, las lecturas puedes hacer.
La realidad es que lo bueno, lo positivo de esto es ponerse la tele y disfrutar durante 15 años de los partidos que están dejando estos tres bestias.
Bueno, que son animales.
Son, son tres de los mejores tenistas de la historia de este deporte y se han juntado en la misma época, no dejan de enfrentarse unos a otros en finales de Grand Slam y dejando partidos para la historia.
Ese Djokovic ha ganado tres de los últimos cinco Wimbledons. Si no le cuento mal, Australia lo ganó Federer, Roland Garros, Nadal y esto es de muchacho, lo cual está repartido. Desempatará, si no hay sorpresa, el de Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que esto es un poco lo del cuando hablamos de la España aquella del campeonato del mundo y demás, y lo del el mano a mano Messi Cristiano, esto no lo veremos nunca más. Esto estás viendo cosas, estos tres tíos en acción, es algo que no se ha visto, y mira que ya hemos visto tenis toda la vida.
Es el segundo Gran Slam que gana Djokovic este año, Tomás. Yo creo que Australia lo ganó él.
Australia fue yo pensaba que había sido Federer.
No.
Yo por hablar del partido, que me lo he hecho por hablar del partido, yo soy muy fan de Federer, pero me ha defraudado que teniendo el partido en la quinta manga a su favor con dos bolas,
sí señor,
que le haya temblado el pulso, me ha dejado un poco...
Esto pasa muchas veces, quintos...
Pero de Federer no me lo esperaba eso.
Les ha pasado a todos, ¿eh?
Y el otro rollo. en el alambre juega de miedo. Cuando claro. Estás contra la cuerda juega de miedo.
No, si lo perdonas te mata.
El serbio este es una roca ahí.
Os habéis venido arriba con el tenis, ¿eh? Bueno, voy a cerrar tertulia. Antoñito, te vas de vacaciones, ¿verdad?
Sí, señor. Mañana mismo, solo para emergencias nacionales, estaré...
Internacionales no, ¿no? Internacionales
no. ¿Valtebebas Beach?
Sí, emergencia doméstica no atiendo. Nacionales sí. ¿Eh?
Vale, perfecto.
Emergencias nacionales, ¿vale?
Muy bien. Aviso para navegantes de
Un mes sin estar por ahí en la antena. Un abrazo a todos.
Te echaremos de menos. Adiós, Antonio Ruiz.
Adiós.
Cuídate mucho. Adiós. Tomás, Guas, gracias.
A sus órdenes siempre, querido.
Adiós, un abrazo, Miguel. Adiós, gracias, adiós. Por el fin de semana.
No, hombre, para eso estamos. Que buenas noches, familia.
Buenas noches. Dani, cuídate mucho,
Un placer. Todo
adiós.
Más.
Que vaya adiós. Bien. Elías, gracias, ¿eh?
Abrazo.
Disfrutar de la semana que tenemos por delante. Gonzalo, un abrazo también.
Oye, nada, espero que aunque el Atlético de Madrid solo llegue a sacar un mísero chupachus de todo esto,
nos vuelvas
a juntar a todos, ¿eh?
Por favor, pero no me digas un mísero chupachus. No, pero si le ha salido bien la jugada al Atlético de Madrid, ¿o no? Y espérate, bueno, que tú eres de los que mantiene que...
A lo mejor le sale mejor todavía.
¿Sabes algo que no hayas dicho todavía desde las 12 y 5?
Bueno, oye, hay tiempo para...
Gonzalo.
Para que se cierre el mercado.
¿Sabes algo o no sabes algo?
Yo confío en que el Atlético de Madrid
tiene
interés en sacar un mayor rédito a los al traspaso de Griezmann al Barça.
¿Estás confiemos en estar ello. Para decir algún nombre, Gonzalo.
Confiemos en ello.
Perfecto. Feliz semana, Gonzalo. Un abrazo muy fuerte.
Chao.
Nos queda media hora larga por delante, hasta la 1:30, hora menos en Canarias. Tenemos más cosas. Tiempo de juego aquí en la COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.